hemos transmitido el minuto a minuto de su llegada y nos pone muy contentos porque son, como lo decíamos, ese lunes que transmitíamos, son changos nuestros que nos representan, que representan a La Rioja, al deporte riojano, y además también le ponen todo, ¿no? Son historias de vida, de sacrificio, de dar todo hasta lo último para conseguir una gloria deportiva y bueno, y por supuesto también todo el efecto positivo y multiplicador que esto tiene en la sociedad. El lunes recibimos a un campeón del BMX, como fue Tommy Maturano, y a dos referentes también del BMX riojano. Estoy hablando de Emiliano de la Fuente y estoy hablando de Ezequiel Torres, más conocido como el Negro Lima también. Que Ezequiel, por supuesto, también es campeón, también de BMX, en algún momento en la misma categoría que Tommy ganó allí en Escocia el fin de semana. La carrera, cuando acá estábamos votando el 13 de agosto, bueno, Tommy estaba corriendo con su familia y también estaban los changos acompañándolo. Es el número 8 a nivel de BMX mundial. Es un honor tenerlo, es una eminencia el deporte. ¿De quién estoy hablando? De Ezequiel Torres, más conocido como el Negro Lima. Cariñosamente, el Negrito Lima, le decimos y lo saludamos. Bueno, Ezequiel, el placer de recibirte. Felicidades, campeón. Bienvenido. Aquí para la mañana de provincia. Matías y María te saludamos. ¿Cómo andás?
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Es muy buen día. La verdad es un placer estar acá con ustedes.
¿Cómo se viven estos días posteriores al recibimiento, a la carrera, a todo lo que pasó entre el lunes y hoy? Digo, ¿cuán importante es para ustedes como deportista esta demostración de cariño de la gente, este reconocimiento al laburo y a la tarea que hacen?
Y bueno, la verdad que estamos viviendo unos días hermosos acá en la provincia, bueno, de mi parte, con mi familia, con mis amigos. Nada, cuando pasan este tipo de cosas, recién cuando comparte con los amigos, recién caen en la dimensión de lo que ha hecho, de lo que pasó uno cuando está en el momento, de toda la adrenalina, de lo que se vive o el momento previo a la competencia de este nivel. Está muy concentrado, muy metido en el campeonato, entonces después pasan un par de días y recién como que caen en la realidad. Entonces, nada, viviendo unos días hermosos y muy contento por el resultado que hice.
Ahora, y justamente, ¿no?, me quedo con esto que planteas, digo, que uno cae después. El alto rendimiento, digo, sin importar por ahí el deporte que sea, digo, no te da tiempo a poder disfrutar de los logros porque siempre hay un objetivo, siempre hay una bandera por delante a conseguir. Recién charlamos fuera de aire y te preguntaba, bueno, ¿cómo estás viviendo estos días? Y la primera palabra que me dijiste fue, sigo entrenando.
No, obvio, y es la parte más importante del proceso de la preparación de lo que uno hace. El punto importante es no relajarse, más si he conseguido algo muy importante, porque es muy importante no tan solo para el BMX de Argentina, sino para el BMX en lo personal mío. Es algo que vengo buscando hace muchísimo tiempo, desde que subí a la categoría Elite en el 2016, que todos los años me preparo para llegar a la final, para conseguir un W y hacerlo ahora después de tanto tiempo. Es un alivio a la vez, pero también es un plus que me impulsa a seguir preparándome de la mejor manera, con más confianza, y bueno, yo creo que de eso se trata, seguir preparándote mucho más fuerte que antes.
Ezequiel, ¿son conscientes en algún punto, digo, en lo que despiertan, en lo que generan en los más chicos? Digo, porque con todo lo que hemos conocido, lo veíamos el lunes en la caravana, cuando en Avenida Perón se sumaban los más chiquitos del BMX, digo, ¿en algún momento vos compartiste con esos pibes también el mismo sueño? Seguramente sos el referente, ¿no?, y el ideal de varios de ellos. Ahora, pero en tu carrera, ¿en quién te reflejaste? ¿A quién viste vos? ¿Quién fue la primera vez que descubriste el deporte y dijiste, che, me gusta, quiero hacer esto, creo que mi camino va por acá?
Bueno, me pasa todos los días de verlo a los chicos, como decía recién. La verdad que es un orgullo enorme, un placer escucharlo, porque a veces voy a la pista y los escucho los más chiquitos que están jugando, yo soy Ezequiel Torres, yo soy tal, yo soy él, y te emociona y te pone en un lugar donde decís, qué bárbaro, porque yo también lo hice de jugar, de llegar a la pista y querer ser uno de los mejores, de soñar con llegar a una final del mundo, con soñar ganar, ser campeón del mundo, con ganar argentinos, y la verdad, cuando uno escucha este tipo de cosas, vuelvo al primer momento donde empezó todo esto, a donde empecé a correr, a donde empecé a andar en la bici, y es algo hermoso porque eso siempre lo tengo presente conmigo.
Ahora, Negrito, digo, ¿cómo fue la experiencia tuya? ¿Cómo te sentiste vos en esto? Porque toda competencia tiene su gustito amargo, su gustito dulce y demás. Digo, ¿cómo viviste esta última competencia?
Y bueno, vengo de un año complicado en lo de rendimiento, o sea, en los resultados más que todo, porque yo siempre me preparo todos los años para dar lo mejor. Este año no vengo teniendo muchos resultados, el nivel está muy parejo, uh-huh. Entonces requiere más entrenamiento, más preparación, estar más enfocado, y bueno, y llegar a este punto del año, de conseguir esto, me deja en un lugar decir... vengo haciendo las cosas bien, vengo entrenando bien, a veces no salen los resultados y uno piensa en que está mal, o pero bueno, hay que ser consciente, eso también requiere de la preparación, de tener un psicólogo, que es muy importante en el alto nivel, entonces, y conseguir esto, la verdad que es algo hermoso, y bueno, me abre la cabeza a seguir preparándome para las competencias que quedan, que todavía tengo muchas competencias del año.
Ahora, Nerito, vos recién decías que escuchabas a los chiquitos, yo soy Ezequiel Torres, yo soy... ¿Vos, cuál es tu referente?
Y en ese momento yo tenía varios, yo lo veía a la selección, en su momento un corredor de Buenos Aires, bueno, el mejor del mundo, que fue dos veces campeón olímpico, Maris Stromberg, que es de Latvia, que... pude correr con él, bueno, me pasaron los mismos claro. sentimientos, los mismos pensamientos en el 2016, cuando subí a la categoría Elite, y compartir con todos los corredores que yo jugaba cuando era chico, a compartir, a correr, a ganarle una manga, la verdad que algo hermoso.
Ahora, cuando llegaron y todo el acto allí en el Parque de la Juventud, y además el gobernador anunció el tema de la construcción de una pista, digo, ¿cuán necesaria es tener una pista, una buena pista
para ustedes? Partidor,
y el partidor,
¿no?
Y es fundamental, algo que lo venimos buscando hace muchísimo tiempo. Bueno, la verdad que fue una alegría, no tan solo para mí, sino para todos los corredores de la Rioja, todo el BMX riojano, de poder tener una pista, y la verdad que nos alegraron todo, y más de tener semejante resultado todos los chicos, no tan solo yo, sino Tommy, bueno, la participación de Emiliano también y de la selección nacional, y tener esta noticia, la verdad que es fundamental, porque también requiere de yo todos los meses me voy a entrenar a Santiago del Estero, porque ahí está la pista de alto nivel y todos los meses corremos en una pista de alto nivel, entonces claro. A veces se siente mucho el cambio cuando de salir de la pista a ir a correr en pistas grandes, que vas mucho más fuerte, que vas mucho más rápido, entonces es fundamental para nosotros tener una pista y un partidor, y como digo siempre, no tan solo vamos a tener dos, tres corredores en la selección, sino el semillero del BMX riojano es muy grande, es enorme, entonces la idea es que sigan sumando los chicos y poder el día de mañana tener más de 10 corredores que estén representando a la provincia, porque las veces que salieron siempre tuvieron buenos resultados.
¿Por qué crees que se da tanto el BMX en La Rioja y es cuna de tan buenos corredores? ¿Qué hay acá en la provincia, en esta zona, digo, que podemos tener la suerte de decir esto, no ser un semillero de grandes campeones y de grandes promesas seguramente también?
Y bueno, la dedicación de todos los días, bueno, me pasa cuando voy afuera a otra provincia, de ver a los chicos que entrenan, obviamente, pero acá es como que todos los días, o sea, vas de lunes a sábado y la pista está llena de chicos, de los equipos, con sus entrenadores, entonces la dedicación, que están todos los días entrenando en la bici, en la pista, salen a la ruta, entonces yo creo que eso es un punto importante, un punto muy importante, que los chicos se dedican, sinceramente.
Sin duda, digo, y estas obras que plantea María, el tema, bueno, a futuro este complejo deportivo, no con la pista ya de un nivel mundialista, pero por lo pronto ir pensando en el largador, o sea, permitiría que muchos chicos no tengan que proyectarse en otra provincia, en otro lugar, al momento de por lo menos empezar a desandar el camino de la competencia.
Exactamente, bueno, eso es lo que venimos, digamos, requiriendo hace mucho tiempo, y bueno, ahora sé que se va a hacer, un estado presente, por mi lado, la verdad que el apoyo de después de los Juegos Olímpicos, tener el apoyo del gobierno, antes también, obviamente, en mi preparación es fundamental, y bueno, ahora recibir la noticia del partidor es increíble para nosotros.
Bueno, te digo, siempre uno ve los resultados, campeón, esté en el puesto número tanto a nivel mundial, pero digo, pero todo eso no es porque sí, por suerte, sino todo un trabajo. ¿Cómo es el entrenamiento, digo, para los chicos que te están escuchando, que no es ir a correr y salir campeón? No, tiene toda una preparación.
No, obvio, es fundamental, y bueno, requiere de mucho mucho compromiso, mucha dedicación, dejas de lado muchísimas cosas. Yo cuando entré al seleccionado y tenía 13, 14 años, entonces requiere mucho mucho mucha dedicación, de dejar de juntarte con amigos, de salir a fiestas, pero bueno, es la vida que creo que yo elegí, me gusta. En su momento mi padre me dijo, o esto o esto.
Claro.
Entonces yo quería ser deportista, quería ser profesional, soñé con ser un deportista de alto nivel. Entonces requiere muchas cosas, y de entrenar y insistir y seguir, por más que a veces los resultados no salgan, claro. A veces te bajoneas por esto, y es insistir, dedicarte y ponerle siempre obviamente el máximo.
Ahora, ¿qué te queda, en competencia durante este año, lo que resta de este 23?
En un mes tenemos la Copa del Mundo en Francia. Uh-huh. Y bueno, después a la siguiente semana venimos a Santiago del Estero, que hay dos fechas de Copa del Mundo también, o sea, hay cuatro fechas de Copa del Mundo, dos fines de semana seguidos, entonces es una posibilidad enorme para la selección de sumar puntos, ya que estamos sumando puntos para las Olimpiadas del año que viene, entonces es una posibilidad muy grande de correr en casa, de local, y bueno, después el siguiente fin de semana tengo los Panamericanos en Chile, los Juegos Panamericanos, y después la idea es hacer una carrera en Estados Unidos y ya pensar en la preparación para las Olimpiadas del año que viene.
¿Cómo combinas el rol del papá, el rol del Ezequiel Torres, padre de familia, con el del competidor y el deportista de élite?
Y bueno, es algo nuevo, siempre a mí me gustó los desafíos, entonces como que todo el tiempo le estoy buscando a todo, a ver esto, a ver este otro, de aprender, de seguir, obviamente, me toca en una parte del año muy competitiva, a veces obviamente no poder dormir, pero bueno, tengo el acompañamiento de mi pareja, que es importante en la preparación mía y bueno, y que está siempre con mi hijo, pero la verdad que a pesar de todo estoy viviendo unos hermosos momentos de ser padre, más con esto, de conseguir algo que vengo buscando hace mucho tiempo, la verdad que muy muy contento con todo.
O sea, está es una persona más que sumamos a los presentes, ¿no?, que uno tiene cuando realiza una actividad deportiva más. También calculo, debes pensar en tu hijo cuando vas ahí pedaleando a full, que dicho sea paso, o sea, párrafo aparte, son atrapantes las mangas, las carreras que hacen ustedes, porque es mucha descarga de adrenalina en minutos.
La verdad, sí, ahora no ves la hora de volver a casa, o me pasa cuando estoy acá entrenando, me voy al parque de la ciudad a entrenar, y también los límites que uno se pone, decir, bueno, a ver, tengo que hacer esta bajada, no, voy a hacer esta por cuidado, porque tengo que volver a casa, porque tengo que pensar en él, entonces son muchas cosas, pero la verdad que lo disfruto mucho.
Ahora, ¿te vas a quedar en La Rioja? La idea es irte a vivir a Estados Unidos, a otros, por la competencia y por... Sí.
Y bueno, la idea obviamente siempre es pensar en seguir creciendo, y bueno, la idea sí siempre está de poder irme afuera y poder competir en el alto nivel y seguir mejorando, y ahora más pensando en mi familia.
¿Cuántos años tenés, Ezequiel?
25.
Y la carrera, la edad estándar de un competidor a tu nivel, ¿hasta los cuántos años, se está en condiciones de seguir compitiendo y seguir peleando por los grandes títulos, las grandes medallas, y allí en a nivel mundial tener un lugar sin duda de peso preponderante?
Y eso también depende del cuidado de cada uno. Ahora, por ejemplo, el que ganó hace un mes y medio la Copa del Mundo tiene 33 años, entonces promedio 33, 34...
Claro. Todavía quedan buenos años por delante.
Es la idea hacer dos ciclos olímpicos más. Entonces, bueno, seguir mejorando.
Me impresiona, nosotros hemos tenido la suerte de dialogar con muchos deportistas, me impresiona verte los nudillos, pues son en algún punto marcas similares a la de los boxeadores, ¿no? En los nudillos, se notan el entrenamiento, el esfuerzo, la pelea, ¿no? Esta lucha constante. ¿Hay alguna otra marca en el cuerpo cuando miras al espejo y decís, bueno, acá también se nota y se refleja el día a día y el laburo?
No, siempre. La dedicación, obviamente, del alto rendimiento requiere mucha preparación. Entonces, y también estar preparado para las caídas, que en el deporte nuestro son muchas caídas. Entonces, a veces te ves el cuerpo como deforme porque tenés la clavícula, que sale el hueso, el músculo este más flaco que el otro. Pero bueno, de eso se trata.
Sin duda.
Sentir el dolor del dolor bueno, obviamente, para poder mejorar.
Ahora, más allá de ustedes, que son de alta competencia, y ustedes los que hemos recibido estos días, ¿cómo ves el nivel de La Rioja, del semillero, lo que está...?
No, increíble, como digo, lo sigo viendo todos los días, o cada vez que vengo de otro lugar, y ver los chicos cómo se preparan, cómo compiten entre ellos. Hay equipos que tienen muchos chiquitos y compiten entre ellos. Entonces es muy grande, entonces le va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar a todos el tema del partidor en la pista, que es algo que necesitamos hace mucho tiempo, y bueno, así que nada, contento por eso.
¿Te sentís cómodo a veces con el rol de referente en el que te pone la juventud, los competidores que vienen más abajo tuyo, te preguntan cosas, sos de acercarte, de dialogar? ¿Cómo te llevas con ese, que es otro rol también que va a la par, ¿no?, del deportista de élite?
No, no, obvio, yo siempre trato, me gusta hablar con la gente, me gusta hablar con los chicos. Hay mucha gente que no, a veces no se quiere acercar, porque bueno, obviamente nos tiene como un referente, pero nosotros somos normales. O sea, yo en mi lado, o sea, yo sé lo que es estar abajo, yo sé lo que es soñar con eso. Entonces en su momento obviamente te pasa todo este tipo de cosas, porque te sentís en una cápsula de que tenés todas las cosas fáciles, que está toda la gente, que pedís un favor y así, sí. Entonces eso ya es, yo creo que esa es la parte más importante del deportista o del ser conocido, de poder mantenerse con los pies en la tierra, porque a veces obviamente en un momento se me puso el chic de decir, bueno, yo soy yo, y bueno, ahí estuvo mi papá de decir, esto es así, si vos querés ser esto, es así. Entonces la humildad depende de todo, es muy importante. Entonces yo trato de hablar con todo el mundo, con un chico, a veces me hablan en las redes sociales y trato de aconsejarlos. Porque yo también estuve en su momento así, entonces hubo gente que me apoyó, que me aconsejó y bueno, es algo lindo porque también te pone en un lugar de saber de que venís haciendo las cosas bien.
Hablabas de redes sociales, ¿cómo te encontramos, Negrito, en redes?
Mi Instagram es torres_143.
Bien, el 143, porque ¿qué tiene que ver ese número en tu vida?
Bueno, el 43, el 4 y el 3 es la fecha de mi abuela.
Sí.
Entonces, y el 1 porque ese año salí campeón del mundo. Es un número que usa permanente cada corredor, estar en el ranking mundial para toda su vida deportiva. Y bueno, ahora voy a usar hasta el año que viene, hasta el próximo mundial, el número 8, por ser el número 8 del mundo.
Bien. Te pregunto también, ¿cómo es un día en tu vida, pero entrenando en el máximo rendimiento? Sacando un poco en limpio este concepto de que el máximo rendimiento, viste que este año sobre todo estamos disfrutando todavía las mieles de haber sido campeones del mundo, de haber visto un Messi campeón del mundo, y siempre da vuelta ese mismo concepto: el alto rendimiento no es deportivo, un deportista no se está divirtiendo lo que está haciendo, en primer término está laburando, es su sustento, es su modo de vida, y después vienen los resultados y se disfruta, como nos pasa a todos, como nos pasa a todos, el laburo que hacemos día a día. Pero digo, ¿cómo es un día tuyo de entrenamiento a este nivel que estás teniendo hoy?
Y bueno, de que entre al alto nivel es de todos los días prepararse. No tengo, o sea, el descanso, de decir, siempre cuando termino la temporada, ahí sí bajamos, pero es de mañana entrenamiento a la bici o en el gimnasio, a la siesta a veces ir al kinesiólogo a recuperar el cuerpo, y a la tarde de volver a entrenar en la pista. Es de lunes a sábado, así, o a veces, dependiendo el tiempo que tenga a una competencia, de lunes a lunes. Uh-huh. Es así todos los días, porque también, como lo dijiste, es mi trabajo, lo cuido, entonces requiere todo el tiempo más preparación, más constante, estar metido en la situación y más estar en el nivel de que tenés que estar enfocado todo el tiempo, no te puedes relajar. Claro. Entonces yo ahora vine de esta competencia, sí, 2 días, hablé con mi psicólogo, me dijo, bueno, te relajas 2 días, chao, de nuevo a entrenar. Como hay mucho tiempo hacia la otra competencia, sí entrenás, pero con la cabeza de pensar de que estamos acá, claro, en La Rioja, también para poder disfrutar un poco el resultado, pero sin decir bueno, vamos a relajar, si me voy a tomar un fin de semana, no se puede, porque es dar ventaja.
Entonces, después habrá tiempo, ¿no?
Sí,
después habrá tiempo.
¿Hasta cuánto, hasta lo, qué año más o menos puedes competir?
34, 35, depende. Bien.
Te pregunto, Nevito, vemos ahí en la puente, tenés todos los brazos tatuados, ¿no? Mucho creo que tiene que ver con tu carrera, con tu vida, algunos no los alcanzo a interpretar, pero sí hemos alcanzado a ver que tenés tatuado el número 143 ahí, sí, atrás del codo de los, sí, brazos. Sí. Recién hablamos del número 8, que es con el que vas a correr. ¿Qué tiene que pasar para que te tatúes también el número 8?
Y es un número que es importante por lo que genera, porque saben que, o sea, es muy difícil llegar a una final del mundo, y más en el deporte que estamos, que está muy parejo, los equipos de afuera están cada vez mucho más competitivos, y bueno, pero sí, seguro que me lo voy a tatuar, la idea obviamente de tener unos números más adelante del 1 que del 8, pero sí, seguro, para que me quede reflejado en el cuerpo.
Sin duda. La última, mi parte, no sé si le queda alguna a María. Digo, las competencias que venimos viendo que hacen alrededor del mundo, por supuesto, son nos llenan de orgullo. Ustedes también les ayuda a acrecentar, en el buen sentido, ¿no?, el ego y la carrera deportiva. Pero, ¿qué tiene ¿Qué tienen de distinto todas esas competencias con los Juegos Olímpicos, ¿no? Donde vemos que ahí la cabeza del deportista cambia, del atleta olímpico, ¿no? Que es claro. Como otro, es otro tipo de deportista. Está el deportista, el competidor, y está el atleta olímpico. ¿Qué cambia en un Juego Olímpico? ¿Qué sentís vos que te cambia? Y si es un peso, ¿no? Eso de representar al país.
Y bueno, es todo. Lo más importante en el deporte, lo que uno sueña es con llegar a las Olimpiadas, porque es lo máximo que un deportista puede soñar, estar en las Olimpiadas. Después viene Mundial, y después viene Copa del Mundo y Panamericanos. Entonces, se te pasan muchas cosas, porque sabes que es muy difícil llegar, más con todo, por la posición económica, por todas las cosas que requiere llegar a eso. Yo de mi lado, cuando estuve seleccionado para Tokio, lo disfruté muchísimo. Estaba viviendo en un mundo distinto. Se ve el nivel, se ve el estar presionado por muchas cosas, por ser referente el único del país. Pero bueno, eso también requiere la preparación de un psicólogo, de tener a una persona que te guíe para que ese tipo de cosas no te afecten, sino que lo puedas disfrutar para poder rendir bien al 100%, porque es una competencia más.
Seguro. Digo, agradecimientos para quien, Nerito, porque todo esto que logras también tiene un respaldo tuyo detrás que por ahí no se ve, y está bueno que uno sepa de quién se trata.
Bueno, siempre digo a mi familia, que está presente, y bueno, ahora en esta etapa de que saber de estar todo el día, que a veces un día te levantas bien, un día te levantas mal.
La vida.
Me pasó de venir de una competencia que me haya ido bien, y el lunes me levanto desanimado, desmotivado. Entonces, hoy el que comparte conmigo las 24 horas, mi pareja, es una fuerte, siempre la digo. Y bueno, y también siempre agradezco a toda la gente que estuvo en mi camino desde que yo empecé, porque hubo mucha gente que me apoyó, que me ayudó, a familias del BMX, que siempre les agradezco de cuando me va bien en este tipo de competencia. Y bueno, y ahora, como dije al principio, al estado de la provincia de La Rioja, por el importante apoyo que me está brindando mi carrera deportiva, y que es fundamental para poder seguir consiguiendo los objetivos, y bueno, soñar con estar el año que viene en París.
Ojalá. Sin duda. ¿Hay algún mensaje, María, para hacerle llegar?
Mira, hay unos mensajes, sí, de grabación. Me imagino que tiene que ver, porque nos ha mandado la foto donde sale Negrito, y es Luis Flores. Ya te mando el audio ahí, Pedro, bueno, para ver, pero bueno, ahí algunos que están... Dale. Agradeciendo
ahí, ahí lo vamos a compartir. Yo te agradezco mucho estos minutos, justamente, Negrito. Sabemos de la agenda, por más que estás acá entre La Rioja, entre nosotros, que te podemos ver y te podemos disfrutar. Sabemos que sos un deportista de alto rendimiento, un profesional en lo que haces, y que te hayas tomado unos minutos para tener esta charla tan humana. Hemos hablado un montón de cosas, más allá del deportista, hemos hablado del humano, de la persona, ¿no? Que siempre está ahí atrás. Me queda mucho esto, que creo que nos pasa a todos los estados de ánimo, más allá de los resultados. No porque seamos campeones vamos a estar contentos, y no porque perdamos vamos a estar tristes, ¿no?
Exactamente.
Quedando vueltas eso en el fondo, y el apoyo de la familia. Te agradezco de corazón estos minutos, te deseamos todo el éxito para todo lo que venga de aquí en adelante. Para nosotros, para los riojanos, ya sos un campeón. A nosotros, creo, no tenés que demostrarnos más nada. Nos pone orgulloso, nos encanta saber que un tipo como vos le va bien, y bueno, y desearte todo el éxito en la carrera, que lo puedas combinar de la mejor manera con la paternidad, y que siga siendo ese referente para los pibes que vienen abajo también, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo, y bueno, por estar siempre pendiente y apoyando no tan solo mi carrera deportiva, sino a todos los referentes de la provincia de La Rioja, así que les agradezco.
Gracias, querido, ¿eh?
Muchas gracias.
Todo el éxito del mundo.
Gracias.
Ezequiel
gracias.
Torres, el Negro Lima, número 8 del mundo a nivel BMX, por supuesto, riojano, referente, deportista de élite, pasó por la mañana de provincia.